Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado hoy que España cerró el ejercicio 2016 con un déficit público del 4% del PIB, una cifra que se eleva hasta el 4,5% cuando se suman las ayudas a la banca, con lo que se cumple la meta pactada con Bruselas. En rueda de prensa para presentar los datos de ejecución presupuestaria del pasado año, Montoro ha detallado que el déficit estatal sin ayudas financieras fue del 2,5% del PIB, cuando el objetivo era del 2,2%. La Seguridad Social cerró el ejercicio con un déficit del 1,6% por debajo del 1,7% previsto, mientras los ayuntamientos registraron un superávit del 0,6% del PIB cuando estaba previsto el equilibrio presupuestario.
Es decir, España no estaría creciendo como estamos creciendo, al doble de la media de la Unión Europea, con la creación de empleo que tanto necesitamos, si no estuviéramos reduciendo el déficit público y además como lo estamos haciendo a los ritmos que como lo estamos consiguiendo.
El IPC se mantuvo estable en marzo respecto al mes anterior, pero redujo 7 décimas su tasa interanual, hasta situarla en el 2,3%, registrando así su primer descenso en 7 meses. Según el indicador adelantado publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, el retroceso de la tasa interanual del IPC se debía a la caída de los precios de la electricidad y el abaratamiento de los carburantes frente al aumento que experimentaron el año pasado. Sobre el tema ha hablado el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Y después el IPC ha habido una caída importante del 3% al 2,3% en términos anuales. Eso de algún modo lo que nos indica es que se va a producir una reducción continua del IPC en los próximos meses.
Y en rueda de prensa, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confirmado la reducción del IVA cultural del 21 al 10%, algo de lo que se muestra orgulloso que se consiga en un país, según dice, que ha maltratado fiscalmente a la cultura.
Finalmente se incorpora la reducción, la vuelta al IVA en el ámbito cultural, en el ámbito del teatro, de la música y la danza, al 10% al IVA reducido. Me parece que es de justicia que un país que ha maltratado fiscalmente en los últimos 4 años al teatro, a la música o a la danza, recupere ya no un privilegio, sino simplemente lo que es la media europea en ese 10% de IVA.
Y en los mercados, el IBEX 35 está cayendo un 0,08%, situándose en los 10.359 puntos. Los que más rebotan, son Grifols, Repsol y ACS, mientras que los que más están cayendo son Banco Sabadell, Acerinox y Merlin. Les ampliamos estas y más noticias en Economía a las 2, aquí en Gestiona Radio.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Si te interesa la bolsa, entra en XTB y accede a la mejor formación, plataformas de inversión e informes de mercado. XTB, más que un broker online.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Muy buenas tardes, otro programa más de Enfermedad Rara. La verdad es que hace un día bonito desde aquí, desde Velázquez. Estoy rodeado de tres señoras que cada cual de ellas tiene un conocimiento profundo sobre algún tipo de enfermedad poco frecuente. Luego os presentaré a cada una de los tres. Bueno, como me queréis mucho, deciros que llevo 10 meses sin fumar en casa. ¡Oh, 10 meses sin fumar! ¡Antonio, vas a vivir! Mis hijos están encantados, y yo también. Me estoy poniendo gordo. ¿Qué le vamos? Que se me va el micrófono. Bueno, realmente vamos a hablar de dos enfermedades poco frecuentes. Vamos a hablar del déficit de gluteno y vamos a hablar del síndrome de Prader-Willi. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Portugal. No, cuidado con los coches allí, van como locos. Nuestra primera invitada se encuentra en Galicia. Ella es la doctora María Luz Conce. Desarrolla su profesión en el servicio de neonatología, también en la unidad de diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas congénitas, y lo hace en el Complejo Hospitalario Universidad de Santiago, en Santiago de Compostela. Doctora Conce, muy buenos días.
Buenos días.
¿Estamos en la habitación protegida para poder hablar con nosotros?
Efectivamente, estamos en la habitación protegida.
Doctora, bueno, vamos a ir al grano, porque sí. La verdad es que usted es una mujer con un conocimiento muy profundo dentro de las enfermedades metabólicas, pero lo vamos a hacer, en este caso concretamente, desde el déficit del transportador de glucosa GLUT1. Doctora, el GLUT1 es el responsable de la entrada de glucosa en el cerebro. ¿La glucosa brevemente qué es?
Bueno, la glucosa es un nutriente, un macronutriente que consideramos esencial. Nosotros cuando comemos básicamente proteínas, grasas e hidratos de carbono. Dentro de hidratos de carbono, el principal, digamos, que es la glucosa. Y esa glucosa, pues, es esencial para muchos órganos y de forma muy especial para el cerebro, porque nuestro cerebro necesita energía y esa energía se la aporta la glucosa, y entonces esa glucosa al metabolizarse es cuando se convierte en ATP, que es fundamental.
¿Qué significa efectivamente metabolizarse en forma de ATP?
Significa que necesita, o sea, nosotros cuando tomamos los alimentos, por ejemplo, pues tomamos carne, ¿no?, que lleva un poco de proteína, también lleva un poco de grasa, en este caso menos de hidrato de carbono, pero también tiene su parte. Entonces todo eso entra en nuestro organismo y las proteínas se convierten en aminoácidos, las grasas se van desdoblando y los azúcares, nosotros no ingerimos la glucosa como tal. Normalmente lo que tomamos es, por ejemplo, la leche de la lactosa, que luego se desdobla y entonces se va sufriendo procesos metabólicos por medio de enzimas en nuestro organismo, y es como se va metabolizando para obtener ATP. ATP es adenosil trifosfato, que es energía, que es como la utiliza el organismo, la tiene que utilizar en esa forma. Y entonces el organismo, como digo, todos los órganos, pero de una forma especial lo que nos interesa, el cerebro.
Ha dicho usted antes que el cerebro es un órgano con una alta demanda energética. ¿Incluso cuando dormimos consumimos energía?
Sí, en un adulto, incluso efectivamente cuando está durmiendo, hasta el 20% de su glucosa lo puede consumir para el metabolismo cerebral. Y en los niños eso puede ser mucho mayor, o sea, puede ser hasta dos o incluso hasta el 80%, hasta cuatro veces más. Por eso es muy importante que el cerebro le llegue esa energía, que tenga energía. Si puede ser posible, pues en forma de glucosa. Si no es posible en forma de glucosa, tenemos que buscar otras fuentes alternativas, como ocurre en esta enfermedad, en el déficit de GLUT1.
¿El cerebro tiene capacidad también para usar otros sustratos metabólicos, doctora?
La capacidad que tiene es limitada, de ahí el problema de esta enfermedad, pero sí tiene capacidad, por ejemplo, para utilizar los cuerpos cetónicos, que es en lo que se basa hasta el momento actual el tratamiento de los pacientes de déficit de GLUT1. GLUT1 es como un transportador de glucosa que lleva la energía al cerebro, al fallar, que lleva esa glucosa al cerebro, al fallar ese transportador, tenemos que recurrir a otras fuentes energéticas. Y entonces, por eso le damos dieta cetógena, para formar cuerpos cetónicos, que esos también son un sustrato alternativo para poder utilizar o tener energía para el cerebro.
Doctora, como investigadora, usted sabe lo importante que es el trabajo en equipo. Me gustaría agradecer también al equipo que ha hecho posible esta entrevista, que es a Nulia Álvar González, que es presidenta de la asociación Asglus 10, y a Isabel Pastor, que la tengo en el estudio y le quiere decir hola.
Hola, muy buenos días, doctora. Encantada de saludarla.
Hola, buenos días. Para mí, de verdad, que también es un placer y un honor el compartir con las asociaciones de familias, en este caso con la Asociación de Familia de Asglut 10, porque siempre están ahí, y el empoderamiento de las familias es fundamental para que en todas las enfermedades crónicas en general, pero en particular en estas enfermedades raras, podamos ir adelante.
Doctora,
todos juntos.
Me parece perfecto. Además, sé que lo siente, ¿eh? O sea, lo siente de verdad, pero es que no solamente usted, prácticamente todas las personas con las que yo hablo que tienen un papel en el ámbito sanitario y sociosanitario, la implicación es máxima. Doctora, ¿esta enfermedad se describe por primera vez cuándo?
Pues fue en la década de los 90. Desde que se describió fue a raíz de una publicación de Divivo, un americano, y entonces empezaron estudios sobre ello. También resaltar la labor que en investigación que tuvo hasta ahora Juan Pascual, y que la verdad, bueno, está en la Universidad de Texas en Dallas, y tuvo una gran labor en la investigación de estos procesos. Pero desde que fue la primera descripción, concretamente en 1991, pues hasta hacía 10 años prácticamente había unos 100 casos en todo el mundo. Pero en la última década no cabe duda de que cada vez se identifican nuevos fenotipos, formas afortunadamente menos severas de la enfermedad, y el diagnóstico de esta entidad pues va creciendo exponencialmente, y cada vez los clínicos ya se habitúan, nos habituamos más a conocer los síntomas de esta enfermedad, y así que se diagnostique antes.
Doctora, siempre hago la misma pregunta, ¿es una enfermedad muy puñetera, puñetera o puñeterita?
Vamos a ver, está muy bien esa pregunta. Para las familias siempre es muy puñetera. Para nosotros buscamos siempre la luz al final del túnel, y como no tenemos el tratamiento idóneo para esta enfermedad, pero sí tenemos un tratamiento que ahora nos gustaría con ensayos el poder perfeccionar y mejorar, y entonces pues lo dejamos en un término medio.
¿Hablamos de una enfermedad hereditaria?
Hablamos de una enfermedad que generalmente es de herencia autosómica dominante. Significa que si la madre o el padre lo padecen, tiene un riesgo de transmitirla en un 50%. Pero generalmente no ocurre así, sino que es esporádica, aparece de forma esporádica con mutaciones de novo. También hay formas, sobre todo estas formas más leves, que pueden ser de herencia recesiva.
¿Es una enfermedad sexista? ¿Afecta igual a hombres que a mujeres?
Sí, en general sí, o sea, tanto puede afectar a hombres como a mujeres, y no hay diferencia sustancial en ese aspecto.
¿Se manifiesta con síntomas neurológicos, doctora? Por ejemplo, ¿se manifiesta mente la epilepsia y convulsiones? ¿En qué grado porcentual y cómo se manifiesta?
Vamos a ver, no hay, digamos, como una triada significa tres, de síntomas neurológicos, que son los que ocurren con más frecuencia, que es como reflejada la epilepsia, las convulsiones, que aparecen ya desde pequeños, si la tienen, pues el 90% de los pacientes con déficit de glutuno. Otro es los trastornos del movimiento, donde también es frecuente, suelen aparecer ya con más edad, y también en estas formas leves a veces tienen solamente esos trastornos del movimiento, esa marcha que le llamamos atásica, como tambaleante, ¿no? Una atasia espástica. Y luego también tienen trastornos cognitivos y de la conducta. Un 25% de los pacientes con déficit de GLUT1 pues tienen su desarrollo cognitivo pues está en el límite de la normalidad o en el límite bajo de la normalidad. Pero luego hay un 75% en donde hay una afectación moderada, aunque en algunos casos puede ser más severa.
Le voy a hacer una pregunta sobre la segunda, el trastorno del movimiento, porque usted coge la moto y, madre mía, cómo se me va. Yo tengo que preguntarle un poquito, que si no, tenemos que acotar un poquito más, doctora. Hay algo que me ha parecido muy interesante en trastornos del movimiento. Y decía usted que más recientemente se ha descrito la discinesia paroxística inducida. ¿Qué es esto? ¿Y por qué se ha manifestado de manera reciente? ¿Se ha descubierto de manera reciente? ¿Cuándo?
Se vio en chiquillos, sobre todo que hacían ejercicio, que iban caminando, que de repente pues hacían como unos movimientos raros, sobre todo a nivel de extremidades. Y eso es lo que se llama la discinesia paroxística inducida por el ejercicio. Yo le puedo decir que por un día en la consulta, me voy a enrollar otra vez.
Bueno, hágalo.
Estábamos llevando un paciente con una enfermedad metabólica hereditaria muy leve y ya tenía 6 años y entonces vemos que hace en la consulta como un movimiento raro. Cuando le preguntamos, la madre, pues en ese momento, como estaba empezando, no le dio mayor importancia y nos dijo que era habitual que hiciera ese movimiento cuando caminaba bastante. Bien, pues a eso, por ese motivo, es como llegamos al diagnóstico de que tenía esto, ¿no? Como una discinesia motivada sobre todo por el ejercicio.
Con respecto a los trastornos cognitivos y de la conducta que ha mencionado, que sería la tercera parte de la triada, ¿cuál sería el trastorno más frecuente?
Vamos a ver, pueden tener, lo más frecuente es la alteración esa en el desarrollo del lenguaje, esa dificultad para hablar, esa habla lenta, la disartria, eso es muy frecuente en estos pacientes. O sea, ellos, digamos que para realizar tareas tienen un enlentecimiento en la realización de tareas, tienen más dificultades con las matemáticas, con la memoria abstracta, y como digo, un 75% pues tienen un déficit cognitivo, bien leve, moderado y en algunos casos más severo.
Hay también algunas manifestaciones extraneurológicas. Enumere, por ejemplo, ¿cuáles serían?
Bueno, la más común es porque el déficit de GLUT1 se manifiesta también en los hematíes, o sea, en los eritrocitos. Entonces, estos pacientes pues pueden presentar anemia y eso es lo más frecuente. Hay otros que también incluso pueden desarrollar pues que tengan aumento de tamaño del hígado, del bazo, que tengan afectación ocular con cataratas. Esos serían los más frecuentes, sobre todo la anemia.
¿El diagnóstico es fácil?
Yo siempre digo esta frase que no es mía, pero que es muy útil. Uno no diagnostica algo si no lo conoce y no piensa en él. Entonces, si uno piensa en esta entidad, después los métodos para llevar a cabo el diagnóstico, pues no son difíciles, aunque a veces nos queda la duda.
Yo siempre digo, doctora, que no hay enfermedades raras, sino que hay enfermedades poco investigadas.
Tiene también su razón, claro, lógicamente.
Con respecto al diagnóstico de esta enfermedad, doctora, ¿por qué debemos hacernos un análisis de líquido cefalorraquídeo?
Porque habíamos dicho de que había problemas para llevar esa glucosa al cerebro. Entonces, analizando el líquido cefalorraquídeo, vemos que la glucosa en el cerebro, en este caso en el líquido cefalorraquídeo, pues va a estar baja. También utilizábamos mucho el cociente de la glucosa en ese líquido con respecto a la glucosa en sangre. ¿Qué pasa? Que esa prueba sí se debe de hacer a la mañana y en ayunas para que sea más determinante.
¿Y la tomografía por emisión de positrones?
Bueno, pues aquí sí que es muy útil, porque no es una enfermedad que afecte a todo el cerebro como en otras, sino que afecta más específicamente a determinadas zonas del cerebro, ¿no? Sobre todo el tálamo. Y entonces ahí lo que vemos es que con el PET, que es como le llamamos a la tomografía por emisión de positrones, lo que vemos es que hay menos catación de glucosa a ese nivel. Es una imagen bastante característica que nos ayuda mucho en el diagnóstico.
Por lo que estoy viendo, esta enfermedad tiene tratamiento, por lo menos hasta cierto punto. Estoy viendo a Isabel Pastor, que es madre, y en cosas que se siente identificada, señora Pastor, con lo que está diciendo la doctora Cauce.
Sí, sí, al 100%.
Al 100%. Me imaginaba que
bueno,
iba a decir
eso. En nuestro caso, el caso es bastante grave. Seríamos del grupo de muy, muy puñeteros.
De muy, muy puñeteros. Doctora, ¿qué es la dieta cetógena?
La dieta cetógena es darle una dieta muy rica en grasas. Nosotros, como no puede llevar esa glucosa al cerebro, lo que intentamos es que lleve una energía alternativa al cerebro. Esa energía alternativa son los cuerpos cetónicos que se obtienen a partir de las grasas. Entonces, es darle una dieta muy rica en grasas, con una cantidad normal de proteínas, en el límite bajo de lo normal, y sobre todo con muy pocos hidratos de carbono. Y así lo que intentamos es formar esos cuerpos cetónicos y que nos sea eficaz para los síntomas que presenta. Es sobre todo más eficaz para la epilepsia y también en algunos casos para esos trastornos de movimientos, de distonías, en algunos casos. Y es mucho menos eficaz, estamos viendo, para los trastornos cognitivos.
¿Podría ponernos un ejemplo de un menú de dieta cetógena, un primer plato, un segundo plato y un postre?
Bueno, yo creo que tengo aquí a mi dietista María José Camba, que lo va a hacer perfectamente porque es lo que hace todos los días, y le doy a ella la...
Perfecto. ¿Vale? ¿Doctora Camba?
No, soy dietista.
¿Dietista? Pues... Buenas Hola. Tardes.
Hola.
Pónganos, por favor, le agradezco muchísimo que haya entrado, para decirnos un plato concreto, primero, segundo y postre.
Plato concreto, primero, segundo y postre. Bueno, es una alimentación, como te diría yo, muy distinta a la que hacemos nosotros habitualmente, ¿no? Entonces nosotros contamos con una especie de suplementos, ¿vale?, que ayudan a las familias a conseguir los ratios que necesitamos. Los ratios van a ser las proporciones entre carbohidratos y proteínas y grasa. Vale, como tenemos que darle siempre como mínimo entre 1 y 1,5 gramos de proteína por kilo para garantizar un anabolismo proteico, lo que hacemos es darle siempre una parte con una parte con un alimento proteico, y luego lo que hacemos es subir los ratios con aceites y con MCT y con aceite de oliva, básicamente.
Cuando habla usted de ratios, ¿cómo se mide esto? O sea, un 3-1, por ejemplo, ¿qué significaría?
3-1 significaría que si usted tiene 4 partes de calorías, pues 3 serían de grasa y 1 habría que repartirlo entre proteínas y carbohidratos.
Vale, señora Camba, y la última pregunta para usted. ¿La dieta puede ser clásica o emplearse la dieta de Atkins, no?
Sí, o también estaría la dieta clásica con MCT.
¿Y qué diferencia entre las dos?
¿Perdón?
La diferencia entre las dos, por favor.
¿Entre cuál?
Entre la clásica y la de Atkins.
Atkins es una dieta con menos, es una dieta más fácil de seguir, pues es una dieta con menos cantidad de grasa.
Pues le agradecemos, la verdad es que me ha encantado que haya entrado usted y que nos haya explicado un poquito de esto. Muchas gracias.
Gracias a usted, hasta luego. Bueno.
Doctora Cauce.
Sí, sí.
¿Seguimos con usted?
De acuerdo.
Fenomenal. Doctora, ¿por qué hay que vigilar las consecuencias de esta dieta, sobre todo a largo plazo?
Bueno, porque no cabe duda de que estamos dando una dieta en donde alteramos, digamos, de alguna manera, la proporción de esos macronutrientes, de proteínas, de grasas y de hidratos de carbono que normalmente utilizamos. Y entonces eso pues puede tener problemas a largo plazo, sobre todo con alteración de los lípidos, que presenten dislipemia, también que se puedan producir cálculos los renales, en fin, tenemos que controlar. Eso pasa con el tratamiento dietético cuando se emplea en cualquier enfermedad crónica. El hacer algo distinto porque no se utilizan todos los principios inmediatos en la proporción adecuada, pues va a suponer unas consecuencias a largo plazo que hay que vigilar, estar ahí para atenderlas si surgen y tratarlas inmediatamente, y lo mejor de todo, prevenirlas antes de que den consecuencias.
Doctora, vamos a echar una mirada atrás. Cuando la doctora Cauce acaba de terminar la carrera de Derecho, es una joven doctora que toma la decisión de dedicarse a la investigación. ¿Por qué toma la decisión de dedicarse a las enfermedades metabólicas?
Bueno, pues sí que lo puedo contar. Yo hice la carrera de medicina, me especialicé en pediatría y dentro de la pediatría me metí en el mundo de la neonatología. Y cuando estaba, ya fue hace muchos años, lógicamente, ya como neonatóloga, pues tengo un paciente que presentaba una enfermedad metabólica hereditaria, que era una aciduria propiónica. Vi en ese momento, pues aún, digamos, estábamos mucho más verdes, y entonces vi que no estábamos haciéndolo todo lo bien que lo debíamos de hacer, y que ese paciente había mucho camino por hacer, mucho camino por investigar. Llamó tanto mi atención que eso fue lo que me hizo dedicarme y meterme de lleno en este mundo, que vivo de verdad con mucha ilusión. Me gusta mucho mi trabajo, quizá por eso le dedico tantas horas, y además es muy agradecido porque tiene la ventaja de que los pacientes y las familias es como una familia más tuya. O sea, todos nos sentimos como una familia, estamos todos muy unidos, y eso es muy importante. Pelean por ti, te hacen luchar, te hacen estar ahí.
Pues yo le doy la enhorabuena por la decisión que tomó. Fue una buena decisión, ¿eh? ¿Doctora? ¿Sigue ahí?
Sí, sigo aquí, sí.
Ah, no, es que yo estoy encantado, y seguramente Isabel Pastor está encantada, y tantas familias, de que usted tomara esa decisión. Vamos a hablar de la investigación, doctora. Actualmente están ustedes en un ensayo en fase 2. Concretamente, ¿en qué momento se encuentra y cuál es el objetivo de este ensayo?
No, nosotros no estamos en un ensayo en fase 2, lo hay, pero no estamos...
Ah, pensaba que eran ustedes.
No, no, o sea, a través de la industria farmacéutica, en este caso en concreto de Ultragenis, se llevó a cabo un estudio en fase 2 para tratar a los pacientes que no responden a esa dieta cetógena y que tienen crisis convulsivas, ver si se disminuyen mediante otra dieta que implica el darles trietanoína, un ácido graso de 7 carbonos. Nos plantearon el participar, pero no teníamos ningún paciente que estuviese mal controlado con esas crisis epilépticas como para empezar ese estudio. Entonces, lo que sí es que ahora pues se va a abrir un nuevo estudio también por parte de esta empresa de Ultragenis para los pacientes ya no con crisis convulsivas, sino con problemas del movimiento que no responden a la dieta cetógena, pues el plantearles el tratamiento con trietanoína. Y entonces ahí, bueno, pues estamos viendo probablemente si en nuestro caso sí que tenemos algún paciente.
Pues doctora María Luz Cruz, muchísimas gracias. La verdad es que llevaba tiempo detrás de usted porque sabía que era una autoridad en enfermedades metabólicas, y también soy muy consciente de su complicada agenda. Por eso le agradezco mucho a Nuria y a Isabel que hayan podido contactar y que hayamos podido hacer esta maravillosa entrevista. Un verdadero placer, un honor.
Vale, muchísimas gracias. Miren, me han pedido solamente una cosa, que de los mis familias, por decir, ya digo mis, las familias son de todos, pero vamos, es que nos sentimos muy unidos, que hable un poquito de los centros de referencia.
Perfecto.
Todo lo que significa el centro de referencia es que en estas enfermedades raras, digamos que como son tan poquitas, entonces el adquirir la expertez pues cada médico individualmente pues sería, digamos, muy complejo y prácticamente no se llegaría a adquirir nunca. Entonces así lo ha entendido el Ministerio y por eso designó centros de referencia, en concreto pues en nuestro caso de enfermedades raras metabólicas, y bueno, pues nosotros somos uno de esos centros de referencia.
Pues muchísimas gracias por esta aportación última y le enviamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Gracias, doctora.
Vale, vale, gracias a usted, de verdad.
Buenas tardes.
Gracias. Y gracias a las familias y a la Asociación de Pacientes con Déficit de Glutuno. Gracias.
Pues nos vamos a ir ustedes y yo de viaje ahora a Portugal. Le vamos a poner una canción, doctora. Buenas tardes.
Fantástico. Vale.
Segunda y tercera invitada, aunque nuestra tercera invitada no sé si hablará o no hablará, o la tendremos aquí un poco como de oyente, es doña Aurora Rustarazo. La señora Rustarazo es psicóloga de la Asociación Española del Síndrome de Prader-Willi, que es otra enfermedad que vamos a tratar a continuación. Señora Rustarazo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted conoce al Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras de Burgos?
Sí, lo conozco. De hecho, alguna vez hemos tenido allí ponencia.
Este centro es un centro que colabora mucho con el programa y no sé si ustedes saben que los días 29 y 30 de marzo se va a celebrar en este centro la segunda reunión de socios del proyecto europeo InnovaCare, del que son coordinadores CREER y Eurordis, que es una macrofederación de asociaciones europea. Y su fin es mejorar la vida de las personas que conviven con la enfermedad rara y la de sus familiares, ya que se van a beneficiar de un acceso más adecuado a la educación, el empleo, el ocio y el transporte. Pues damos la welcome in no care again, porque es la segunda vez que lo hacen. Señora Rustarazo, madre mía de la enfermedad que vamos a hablar, ¿verdad? Es una enfermedad donde es genética, de discapacidad intelectual asociada a múltiples manifestaciones en otros sistemas del organismo. Y reside en la sustancia física o funcional de unos genes, ¿verdad? ¿Y dónde están localizados estos genes?
El síndrome de Prader-Willi se produce por un fallo genético que afecta al cromosoma 15, concreto a la región Q11-Q13, y a partir de ahí se origina un daño que tiene como predilección el hipotálamo, un centro cerebral de crucial importancia que genera en el individuo, como bien has dicho, una grandísima repercusión en muchos sistemas.
Esta enfermedad presenta un fenotipo característico que incluye pues, una serie de sintomatología. Dígamelas brevemente porque luego hablaremos de cada una de ellas en profundidad.
El fenotipo tiene que ver con la hipotonía muscular, que es crucial cuando se nace, de hecho es la base para el diagnóstico clínico posterior, talla baja, determinadas características físicas en el aspecto y dificultades en la secreción de alguna hormona. Como la hormona de crecimiento, por ejemplo, el síntoma más llamativo cuando se nace, el que tenemos que partir, la sospecha clínica aparece por la grandísima hipotonía central con la que nace el bebé, que es tan brutal que si le ponemos una mano en la espalda puede llegar a hacerse una U invertida.
Madre mía. Ha dicho usted, ha hablado de la hipotonía, que concretamente en el periodo prenatal ya se manifiesta con disminución de los movimientos, ¿no?, del feto.
Sí, es ciertamente difuso, pero sí se informa de que hay menos movimientos fetales. Lo que sucede con eso es que va a ser un poquito problemático, porque si eres madre primeriza, realmente tú no sabes muy bien cuánto se mueve un bebé, con lo claro. cual es un factor de diagnóstico relativo, pero sí, sí hay, se informa sobre eso.
¿Y en los primeros meses qué ocurre con el lactante?
Los primeros meses de vida son muy duros, porque es un bebé que ni siquiera puede succionar. En la hipotonía, la falta de fuerza muscular es tal que necesitan ayuda para alimentarse. No pueden moverse, el primer llanto se produce en un niño de 4 o 5 meses. Yo creo que es la única familia que celebra que el bebé llore. Y suelen tener un periodo de ingreso de media de 1.5 a 2 meses hospitalario nada más nacer. Además, como en el embarazo no hay ninguna sospecha, digamos que la familia tiene un embarazo absolutamente normal y encuentra que su hijo nace con este problema que le impide llevárselo a casa de inmediato y que genera dudas hasta que se encuentre ese diagnóstico.
Hay otra característica, que es la obesidad, que comienza entre los de 1 a 4 años y al final acaba apareciendo la hiperfagia. ¿Qué es la hiperfagia?
La hiperfagia es el al afectar al hipotálamo, que regula la necesidad de comer. Las personas con Prader-Willi nunca se sienten saciados. No soy capaz de decir que siempre tienen hambre, pero sí que nunca se sienten saciados y tienen constantemente la necesidad de comer. En el pasado, cuando el síndrome se conocía menos, y los profesionales también lo conocíamos menos, la obesidad era la consecuencia ineludible. Por suerte, a día de hoy no es así. Con el grandísimo trabajo, especialmente de las madres y de los profesionales que estamos alrededor, se consigue que, mediante la vigilancia y el control de otra persona, las personas con Prader-Willi no lleguen a ser obesas, además de otros tratamientos médicos y farmacológicos como el hormona de crecimiento, que ha sido un grandísimo descubrimiento.
¿Qué sería un niño obeso? ¿Qué peso podría tener un niño obeso? ¿Un niño de 2 años que sea obeso? ¿Qué peso puede tener para considerarle obeso?
Bueno, la verdad, lo que hacemos es un índice, el índice de masa muscular, de masa corporal. Lo que hacemos es un índice que te pide la altura y el peso. Siempre la obesidad va a ser en función de la altura que tengas. Sí, generalmente ya le digo que en la actualidad no existe ese problema hasta que no tienen una edad bien avanzada, y ni siquiera en esos casos. Pero a partir de un percentil, un índice de masa corporal por encima de 20 empieza a ser preocupante, y de ahí para arriba muy preocupante.
Otra característica es el hipogonadismo, que se manifiesta con hipoplasia genital. Sí. ¿Nos puedes desvelar ambos palabrejas?
Sí, el hipogonadismo tiene que ver con que los ovarios, los testículos, no son funcionales. De manera que ellos tienen un desarrollo sexual atípico. Significa que la inmensa mayoría no pueden tener hijos y que no desarrollan caracteres sexuales secundarios. En la sociedad en la que vivimos, hipersexualizada, la imagen corporal que ellos tienen y por tanto su autoestima se ve seriamente dañada. ¿Por qué? Porque la mayoría o un porcentaje muy elevado de varones tiene micropene, hablamos de penes de menos de 2 centímetros. Las niñas tienen el clítoris atrofiado, no existen los labios mayores. Tienen unas características sexuales muy llamativas, ¿no?, que le generan una gran dificultad de aceptación corporal y de la propia autoimagen. Eso es lo que al final influye decisivamente cómo se perciben, pero además otro desarrollo a nivel madurativo también se ve muy influenciado por esta dificultad, por este hipogonadismo, ¿no? La madurez personal de alguna manera también se relaciona con eso, con la secreción de hormonas sexuales.
¿Estas personas tienen algún tipo de retraso cognitivo?
La inmensa mayoría. Es verdad que el trabajo con ellos en los centros educativos a nivel social casi siempre se hace desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la discapacidad intelectual. El CI medio, el cociente intelectual medio de las personas con síndrome de Prader-Willi está entre 62 y 70, retraso mental ligero, inteligencia límite. Si bien es cierto que eso no es lo que más le discapacita, entre comillas, tiene más que ver el fenotipo comportamental, el comportamiento típico que tiene una base orgánica subyacente, lo que les genera mayor conflicto. Son personas, desde el punto de vista mental, muy inflexibles, les cuesta mucho introducir cambios dentro de su cerebro, son personas con facilidad para irritarse, personas con este trastorno alimenticio que hemos comentado, y ese fenotipo comportamental, que también conlleva muchas obsesiones compulsiones, en los que le dificultan más la integración escolar, más que la discapacidad intelectual per se.
¿Y qué relación hay con el trastorno de espectro autista?
Bueno, hay características que son similares. La mayoría de las personas con síndrome de Prader-Willi tienen dificultades en el lenguaje, tienen intereses restringidos, comportamientos reiterativos y algunas dificultades en la interacción social. Hay algunos expertos en la materia que sí reconocen que muchos síntomas son comunes y que incluso de no haber un síndrome que lo explican, podrían categorizarse dentro de ese espectro. Nosotros sí que vemos muchas características en común y de hecho utilizamos muchas de las pautas educacionales que se utilizan en personas, sobre todo con Asperger.
Hay algo visualmente que les identifica, ¿no? Que es la hipopigmentación.
No en todos los casos, pero sí, generalmente son personas que tienen los ojos más claros, el pelo y la piel que sus progenitores. Pero eso sobre todo en el caso de la delección, porque hay diferentes causas genéticas que generan el mismo daño. Pero sí, suelen ser personas, sobre todo en España, que somos un país mayoritariamente de personas morenas, suelen tener los ojos claros y, bueno, son guapísimos, tengo que decirlo. Todos ellos son, y es cierto, personas tremendamente bellas.
Hace tiempo hicimos un programa de albinismo. Uh-huh. Vino una persona albina aquí, la sensación, de lo que ligan los albinos y las albinas, llaman mucho la atención como personas guapas.
Bueno, ellos lo son y además tremendamente fuertes, porque estamos hablando de los problemas que tienen, pero luego tienen unas virtudes maravillosas que yo no quiero dejar de mencionar. Son muy tenaces, son muy luchadores. Cuando alguien tiene que luchar para amamantarse, eso impronta de alguna manera al ser humano y son, si quieren algo, yo estoy completamente convencida de que lo consigue. Son luchadores y luchadoras natas. Todos los días nos dan auténticas lecciones de optimismo vital.
Y la madre también tiene que pasarlo, porque la dejan seca, la pobre, claro, es tremendo.
Las madres son auténticas heroínas también, es verdad. Es verdad, de hecho, cuando nosotros nos venimos abajo, somos dos mujeres las que trabajamos en la asociación, son ellas las que nos insulfan un poco de hay que tirar para adelante porque yo no me rindo. Hoy tengo el día malo, pero mañana vuelvo a ser una leona. Y así son, ¿eh? Se merecen un auténtico homenaje. Son seres extraordinarios, casi extraterrestres.
¿María es la otra persona que trabaja con usted?
Sí,
¿la María puede usted presentar?
Faltaría más. María Ferrer es mi compañera, organiza todo el tema administrativo en la asociación, que no es poco, porque nos movemos con subvenciones y andamos todo el día buscando dinero y además todas las actividades de ocio. Y yo tengo que reconocer que le tengo un poco de celo, porque los chicos y las chicas la quieren a ella mucho más que a mí. Así que no sé si querrá saludarlo.
¿Qué tal? Encantado.
María, eso tiene las mujeres de administración, que nos vuelven loco.
Bueno, mi compañera también tiene muchos seguidores.
Pues muchas gracias, María.
Nada,
también por estar con nosotros. Señor Ustarazo, ¿existe algún tipo de fármaco que combata la obesidad?
Un fármaco que combata la obesidad en Prader-Willi, no. Sí que es cierto que hay diferentes investigaciones que están en marcha. Ahora bien, por protocolo médico a nivel europeo y también en España, empezó a administrarse hormonas de crecimiento, más que para que no engordaran, para que la musculatura se fortaleciera. Sí que ha habido efectos secundarios deseables, como que parece que la obesidad se controla un poquito más, el incremento de peso, pero sobre todo que aparece más masa magra, es decir, muscular, que grasa. Eso facilita las cosas. Lo que sucede es que por protocolo médico también, a partir de cierta edad, cuando el crecimiento óseo se ha finalizado, se interrumpe el tratamiento. Si se ha seguido una buena dieta a lo largo del crecimiento de la persona, no tiene por qué incrementarse el peso. Pero a veces las familias se ven en un disgusto cuando este medicamento desaparece. Por eso una de las reivindicaciones que estamos haciendo y lo que pedimos en investigación, como se hace en otros países, es que se llegue a la conclusión de que se puede seguir administrando hormonas de crecimiento a lo largo de toda la vida en las dosis y en los casos en los que los especialistas lo consideren oportuno, por supuesto, los especialistas médicos, para facilitar que ese tono muscular y, por tanto, esa obesidad sea más fácilmente sobrellevable.
Al ser tan dragones estas personas, me imagino que habrá algún tipo de estrategia para intentar controlar la ingesta excesiva, estrategias prácticas del día a día en casa, ¿no?
Bueno, educar a la persona siempre es positivo. Siempre es positivo hacerles ver que ellos tienen cierta tendencia, aunque ellos lo comprueban, y darle pequeñas pautas. Ahora bien, es un síntoma, y aunque voy a decirlo de una forma un poco radical, pero es como intentar que una persona invidente pueda ver. Podemos darle estrategias para que sea absolutamente independiente como lo son y capaces como lo son. Aquí sucede lo mismo. No podemos pedirle que dejen de comer o que no coman. Lo que sí podemos darle estrategias. ¿De qué tipo? En la familia aconsejamos que las cocinas estén cerradas, que no haya dinero a mano. Porque si ellos tienen acceso a la comida, la van a coger y no podemos regañarles ni culparles porque es un síntoma. Parte de los problemas que tenemos en los centros educativos, también en la familia, en la sociedad en general, es que cuando vemos un síntoma físico es claramente identificable. Cuando uno observa un síntoma comportamental, siempre tenemos la suspicacia de no está bien educado, la mamá tendría que hacer esto. O sea, no, es que es un síntoma más. También el comportamental es un síntoma. Y como comentaba antes, al que subyace un daño orgánico que de momento no es corregible.
Estamos hablando de una manera reiterativa sobre trastornos del comportamiento, pero exactamente, ¿qué entendemos por una alteración de conducta?
Bueno, una alteración de conducta a grandes rasgos tiene mucho que ver con un comportamiento que hace que la persona no pueda integrarse en el entorno en el que crece. Seguramente aquí un trastorno de comportamiento en una cultura diferente no lo sea. Circunscribiéndonos al síndrome de Prader-Willi, el trastorno de comportamiento por antonomasia tiene que ver con explosiones anímicas que tienen ante la frustración a las que se ven abocados por cómo perciben el mundo, porque no pueden introducir cambios, porque tienen muchas dificultades a la hora de leer las normas sociales, todos los conceptos abstractos como el espacio y el tiempo. Entonces llega un momento en que cuando todo esto les supera, ellos tienen las mal llevadas rabietas, que son, como digo, estallidos anímicos en los que pueden desde gritar a romper objetos, lesionarse o lesionar a alguien que esté en su entorno. Ellos son conscientes de lo que están haciendo en ese momento, pero no lo pueden controlar y después se sienten tremendamente mal, con lo cual a nivel anímico, a partir de cierta edad, porque esto suele empezar también en la preadolescencia y en la adolescencia generalmente, son personas que necesitan mucho apoyo del entorno. Ellos saben que le han hecho daño a gente que precisamente las que más quieren, las que más les cuidan, prometen no hacerlo, lo prometen y lo sienten de corazón y no obstante vuelve a suceder porque forma parte otra vez de su fenotipo comportamental. Entonces,
ese gran... Podríamos agrupar los trastornos de conducta en dos grandes categorías, en Arrustarazo, en las conductas disociales y las conductas no disociales. ¿Qué diferencia hay?
Bueno, las conductas disociales tienen que ver con que uno puede hacerse daño o hacer daño a las personas que lo rodean. Las disociales tienen más que ver con otro tipo de comportamientos más pasivos, pero que también tienen un componente desadaptativo. Realmente en ellos creo que se interrelacionan y se compaginan y depende mucho del momento vital que estén atravesando para que aparezcan más unas u otras o ambas.
¿El perfil neuropsicológico está íntimamente relacionado con la aparición de las alteraciones conductuales?
Sí, está íntimamente relacionado. Es cierto que todo ser humano se desarrolla en un entorno y que el entorno tiene influencia sobre las personas, es algo ineludible, con lo cual podemos mejorar mucho el entorno. Yo siempre hablo del entorno porque aquí actuar sobre la conducta es más complicado, también podemos hacerlo, pero lo que tenemos que generar es un entorno que propicie en ellos buenas conductas. Si es así, si hay un buen asesoramiento por parte de los padres, hay un buen apoyo educativo y hay un seguimiento profesional oportuno, esos problemas comportamentales van a aparecer, nunca van a desaparecer del todo, pero podemos variar su frecuencia, su intensidad y su topografía, que ya es mucho. No es igual agredir a alguien que pegar un grito un día.
Claro. Por el perfil de persona que me está usted contando, imagino que los cuidadores estarán muy cerca siempre de ellos. Estos niños no deben estar muy solos, estas personas no deben estar muy solas, y el nivel de estrés y de ansiedad de los cuidadores debe ser marciano, ¿no?
Lo es. Lo es, pero fíjese que en esto que me dice hay una ironía. Son niños que nunca están solos sintiéndose profundamente solitarios, porque tienen muchos problemas de interacción, porque en la edad en la que todos necesitamos el grupo de iguales, a los colegas, es justo en el momento en el que más apartado se siente en la evolución de un niño que sí desarrolla su sexualidad cuando le corresponde, cronológicamente hablando, con respecto a un niño con Prader-Willi es totalmente diferente. Con lo cual, justo cuando más necesitamos a nuestros amigos, ellos se sienten solos. Y el único vínculo que tienen es el familiar, con lo cual absorben, y sí que es cierto que agotan a los cuidadores, que casi siempre, como decía hace un ratito, son las mamás.
Señor Arrustarazo, conductualmente, por lo menos hasta la edad preescolar, estas personas muestran una conducta afable, colaboradora, incluso risueña, pero a partir de los 5 años hasta la preadolescencia hay un cambio. ¿Qué ocurre?
Bueno, lo que ocurre a nivel, lo que nosotros observamos en la práctica, porque es verdad que la visión que yo tengo tiene que ver mucho con la práctica y el trabajo diario con la familia. Lo que ocurre es que la exigencia en el entorno educativo varía mucho. Los conceptos empiezan a hacerse más abstractos, las pautas de interacción social son más complejas, la exigencia a nivel de pautas que cumplir se intensifica y también van siendo cada vez más conscientes de la diferencia que hay entre los demás y ellos. Eso hace, y también, por supuesto, se incrementa la necesidad de comer. Eso hace que haya como un despertar, ¿no?, en las conductas disfuncionales. Claro, ¿qué sucede al principio? Cuando un niño con 7 años tiene un enfado, todo actuamos de una manera. Sin darnos cuenta, muchas veces reforzamos comportamientos disfuncionales y, claro, siguen repitiéndolos porque obtienen lo que consigue. Claro, cuando hacen eso mismo con 14 años, el problema está muy instaurado y nosotros ya no lo podemos soportar. Volver a cambiar esto en alguien que tiene un cerebro inflexible y que ya ha tomado una pauta como repetitiva, es tremendamente complicado.
Señora Pastor, la estoy viendo totalmente implicada y absorta dentro de esta conversación. ¿Qué piensa cuando escucha otras realidades? Porque usted tiene una realidad, como he dicho, muy difícil.
Sí, lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de los GLUT1, el fenotipo conductual es opuesto totalmente. O sea, sorprendentemente son niños súper afables, muy divertidos, muy empáticos, que les gusta estar rodeados de gente, siempre están sonriendo, que es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Que yo pensé que era un caso concreto, el caso concreto de mi hija, y no, por lo visto es general y común. Y bueno, yo creo que en ese aspecto endurece muchísimo el día a día, ¿no?
La relación, ¿no? Entre, claro.
Con ese tipo de comportamiento, pues endurece mucho la situación, claro.
Hombre, ¿sabes también por qué? Porque esta parte oscura de la que estamos hablando, de alguna manera se compagina con esta otra que tú comentas. Ellos también son tremendamente afables. Si no consiguen integrarse es porque no saben, pero tienen una necesidad de cariño brutal. Si tú sabes llegar a ellos y te comunicas de la forma apropiada, son muy cariñosos, muy divertidos. De hecho, establecen con los animales una relación que es casi mística, porque la comunicación se puede producir de una forma muy directa. Entonces, verlo interaccionar con animales te transporta a otro mundo. Hay como una paracomunicación que solo ellos con los animales mantienen. También son niños muy afables, sí, pero aparece esta otra parte de la que yo hablaba. Sí.
¿El tipo de enfermedades mentales que presentan las personas con este síndrome son las mismas que observamos para cualquier persona de la población en general, ¿no? Sin embargo, señora Rustarazo, las circunstancias particulares de estas personas pueden alterar las manifestaciones de los síntomas, ¿no?
Sí, bueno, en general, cuando hablamos de discapacidad intelectual, el diagnóstico de enfermedades mentales se complica mucho porque no hay prueba psicométrica adaptada a la población con estas características cognitivas. Y además porque hay comportamientos que explica el síndrome que, de no conocerlo, de no conocer la sintomatología, podría hacernos pensar que hay una enfermedad mental en combinación, es decir, un diagnóstico dual. En este caso, el que yo más observo es el trastorno obsesivo compulsivo. Tal vez sea la alteración que más se da en ello. Hay una en concreto, la obsesión compulsión de rascado. Las personas con síndrome de Prader-Willi tienen un umbral del dolor muy elevado. Es decir, todo le duele mucho menos que a nosotros. Entonces, cuando están nerviosos, cuando tienen una etapa en la que el entorno no es suficientemente estable, tienden a rascarse. Pero a rascarse hasta hacerse heridas que se ulceran y duran por años. Porque claro, yo dejo de rascarme cuando me daño la epidermis y me resulta doloroso. ¿Pero qué sucede si yo no siento dolor? Pues que me estoy rascando y además para mí es agradable.
Acérquese un poquito a... acerque el micrófono a usted.
Sí, gracias.
Y así lo escuchamos mejor. Este trastorno, claro, yo lo que estoy pensando es que efectivamente es una enfermedad que tiene que afectar de una manera muy particular a las personas que cuidan. Es decir, ¿qué apoyo y qué ayuda necesitan psicológica también ellas?
Las madres, eso que me comentaba antes, de pautas concretas para que no coman. Las madres viven sujetas a esa frase. Quieren pautas concretas para que su día a día no sea tan tremendamente complicado. En los primeros años de vida se pasan el día entero en hospitales, yendo a infinidad de profesionales que tienen que atenderlos, porque tienen afectación desde visual hasta problemas de hueso, respiratorios, de sueño. Y después empiezan el cómo manejo los problemas comportamentales y el entorno educativo. ¿Qué ayuda necesitan ellas? Sobre todo el empoderarla. Quieren ser madres tan perfectas, que todo marche tan bien, que muchas veces tenemos que decirle, estate tranquila, esto que sucede tiene que ver con el síndrome, no con que tu tarea no sea la correcta. Tu tarea es óptima, es inmejorable. Nadie, solo tú, sería capaz de hacer lo que haces. Y esto que sucede no se debe a tu error, se debe a que hay una alteración cerebral que de momento no sabemos tratar. Entonces, yo creo que necesitan eso, pero también necesitan una cosa. Saber que hay un lugar en el que cuando ellas ya no estén, o cuando estén muy mayores, o cuando simplemente decidan tener una vida diferente, sus hijos van a estar atendidos. sus hijos van a estar teniendo las condiciones que les proporcionen una vida digna y las mejores variables del entorno para que vivan con calma. Eso es lo que más las angustia, sobre todo a partir de cierta edad. Porque normalmente las personas con Prader-Willi van a residencias de personas con discapacidad. Y es cierto que ellos necesitan otras variables que esas residencias no contemplan.
¿Las personas que conviven con Prader-Willi son conscientes de lo que les ocurre?
No he entendido muy bien tu pregunta, discúlpame.
Si son conscientes de que les ocurre algo diferente a las otras personas,
¿no? Sí, ellas saben que son diferentes a la mayoría desde el principio, porque tienen que tener muchos comportamientos que ocultan a los demás, claro que sí. Nosotros intentamos, cuando trabajamos con ellos desde la asociación, hablar del síndrome de Prader-Willi como una característica más, igual que es bajito, alto, rubio o moreno, de manera que ellos también se expliquen porque tienen algunos comportamientos que a ellos mismos les sorprenden. Eso facilita mucho la educación y sobre todo facilita que no tiendan a culpabilizarse tanto y que aparezcan trastornos del estado anímico que sin lugar a dudas les acompañan sobre todo en la vida adulta.
Con respecto a la inclusión educativa, ¿cómo está el asunto para estas personas?
¡Ay! Ese, para mí, en la actualidad, mi caballo de batalla. Constantemente estamos visitando centros educativos porque voy a utilizar una expresión que no me gusta mucho, pero son personas con un aspecto muy normalizado, ¿no? Por esa lucha tan terrible que las madres han llevado a cabo. Y eso está muy bien, pero dificulta mucho la inclusión, porque ¿qué es lo que sucede? Que el profesional docente lo que ve es un niño al que no le sucede nada. Y sí le sucede. Cuando luego aparece la sintomatología, no se explica muy bien cómo corregirla. Y después siempre está esa interpretación que comentaba hace un ratito de es un niño sobreprotegido. Entonces es cierto también que los profesionales docentes están saturados, que las ratios no son las más oportunas, que los recursos no son los que quisiéramos, pero también es verdad que creemos que si bien eso hay que reclamarlo, modificarlo, cada uno de nosotros tiene que responsabilizarse de la parte que le toca para mejorar el que estas personas que son enfermos, que han nacido con esto, que no han hecho nada para encontrarse con esta realidad, tengan un mejor entorno educativo.
Antes, señora Pastor, cuando antes de empezar el programa hablaba con señora Rustarazo, son 500 familias asociadas en su asociación, ustedes son muy poquitos, ¿no?
Muy poquitos.
¿Cuántos son?
Ahora mismo somos 10 únicamente, pero bueno, estamos recientemente inscritos el 14 de febrero y estamos recién nacidos, como quien se dice.
¿Y con respecto a la inclusión educativa de estas personas con déficit, es más fácil que lo que está escuchando? No es más fácil, bueno, la palabra no es más fácil, es diferente, no es más fácil, ni más difícil, más diferente.
Es que en el tema del déficit de glutuno hay muchos fenotipos y luego hay un grado muy diferente de afectación. Entonces hay niños que van directamente a centros de educación especial, como es nuestro caso. Entonces, bueno, eso, pues hay personal preparado y lógicamente no hay ningún problema. Y luego, pues están los niños que entran en integración y, bueno, generalmente, por lo que nos cuentan algunas mamás, hasta la adolescencia va bien. Pero en el momento que llega la adolescencia, pues la cosa se empieza a complicar bastante. Y bueno, luego la falta de pues a lo mejor de conocimiento por parte del profesorado, no siempre se destinan los recursos necesarios, la falta de comprensión a veces por parte de los compañeros que desconocen lo que es la enfermedad, no entienden que haya una niña o un niño que habla despacio o que anda, que parece que estuviera borracho. Entonces, pues yo francamente encuentro que los que van a integración tienen bastantes dificultades. Bastantes. Sí.
Señora Rustarazo, la verdad es que me gusta escucharles, me gusta, porque al final muchas cosas en conexión, ¿no? Uh-huh. Muchas cosas en conexión. Le iba a hacer una pregunta, cuando hablaba de compulsiones, obsesiones, por ejemplo, ejemplifíquemelo con cosas que ellos hagan diariamente.
Sí.
Obsesiones que tengan.
Pues las más típicas, como le decía, la del rascado, que le había comentado, otra muy típica es la de acumulación. Son pequeños diógenes, de manera que cuando tienen algo en casa les cuesta muchísimo desprenderse de ello. Y luego tienen muchos rituales a la hora de bañarse, a la hora de vestirse, a la hora de hacer sus tareas, ordenar las cosas de determinada manera, que la mesa esté puesta de determinada forma, que tenga que escuchar un ruido antes de comenzar a hacer una actividad. Cada uno son muy diversas, son muy plurales, porque es verdad que el síndrome de Prader-Willi también, o sea, dentro del síndrome de Prader-Willi no hay un solo individuo, no hay una sola descripción. Hay tantos Prader-Willi como sujetos, porque antes que nada, Un niño con Prader Willi es un niño. Pero esas son las que más se repiten.
Pues se nos ha ido la hora, la verdad es que qué rápido, ¿eh? Qué rápido.
Rapidísimo, yo estoy encantada. Me voy a quedar aquí, creo.
Pues Isabel, muchas gracias. Gracias. Aurora, María, gracias. Y bueno, y a todos los cientos de miles de millones de personas que nos escuchan, que seguro que si en vez de oír hubieran escuchado, habrían aprendido mucho, porque se aprende mucho aquí. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, de verdad, un placer. Gracias.
Corria pelas ruas e não percebi. São esses tempos que nos deixam mais saudades, os melhores momentos que eu já vivi. Se eu voltasse atrás, minha vontade, acaba alguns anos desta vida.